Si os parece. Y si os parece, vamos a empezar orando. Padre, venimos de nuevo a ti para abrir la Biblia, para aprender de ella y sobre todo para aprender de ti. Porque entendemos que al fin y al cabo la Biblia es tu libro y si tiene valor o si tiene poder es porque es tuya y porque tú nos enseñas con tu Santo Espíritu. Queremos ser humildes ante ti y queremos, Señor, ser sensibles para que nos muestres las cosas de nuestra vida que quizá necesitan cambios y de algún modo tú dirijas esos cambios para que seamos más parecidos a como tú quieres. Señor Dios, queremos agradarte. Muchas gracias. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con la serie que estamos viendo sobre la pelea espiritual, sobre la batalla espiritual. Y lo primero que voy a hacer es pediros disculpas porque me he equivocado y el archivo de la presentación que le he mandado a los del ordenador no era el final, es un borrador. Entonces, en algunas cosas le falta alguna imagen o no está del todo editado. Entonces, os pido disculpas. Claro, yo se lo he mandado, no me he dado cuenta que mandaba el que no era. Y el del ordenador pues lo ha visto y ha dicho, bueno, pues este es un poco cutre, pero en su línea. Entonces, no le ha sorprendido. Y eso es lo malo. Más culpa mía todavía, que no le sorprenda. Y entonces, ¿ha funcionado? Sí, claro. Entonces, nada. Bueno. Entonces, hemos estado viendo en esta serie sobre la lucha espiritual varias cosas. Y vamos a recapitular algunos puntos de los sermones de los domingos anteriores. Habíamos visto que hay un enemigo y que este enemigo es real. El Señor Jesús creía en el diablo. El diablo no está ni de lejos a la misma altura que Dios. El diablo es una criatura, pero es real. No es un señor de rojo con tridente y rabo. O sea, esa imagen medieval pues, o antigua pues la hemos caricaturizado y ridiculizado hasta el punto de llegar a creernos que ese disfraz es el diablo y, por lo tanto, como el disfraz es una tontería, pues nos creemos que todo es una tontería. Y aquí tenemos de nuevo cómo a veces juntamos las churras y las merinas y al final nos tragamos una mentira. Hay un enemigo, hay una lucha espiritual y ese enemigo es fuerte, la cosa es seria, pero nuestro Señor ha ganado la lucha. Con lo cual, vale, tomémonoslo en serio, hay una lucha espiritual, hay mucho en juego, estamos en el bando ganador, pero eso no quita que estas cosas tienen su importancia. Y como en toda guerra el espionaje es importante, entonces intentar que no nos demos cuenta es importante para él. También vimos en otro sermón que nuestra tendencia natural es al pecado, aquello de ¡ay, miserable de mí! ¿No? Porque la ley me dice no codicies y entonces yo codicio. Y yo codicio de mí mismo, pero la ley me dice que eso está mal, pero claro, la ley me dice que eso está mal, pero no me hace evitar el pecado. Me dice que es pecado. ¡Ay, miserable de mí! Que mi tendencia muchas veces es al mal y que no le enseñamos a nuestros hijos a decir no, mío, y a pegar al de al lado. Eso lo aprenden espontáneamente. Pero también veíamos que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Porque la gracia tampoco admite el pecado, tampoco admite la excusa del no, es que mi tendencia es al pecado, pobrecito de mí. Sí, de eso nada, tú hacerlo bien, pero sabiendo que estamos bajo la gracia. La gracia sí tiene otra capacidad para apartarnos del pecado, tiene eficacia. Y también veíamos el domingo pasado que hay una lucha que hay que pelear. Y Andrés nos contaba la imagen de estar en el maratón y decir y parar. Y decir, mira, no puedo más. Decir, no, nosotros tenemos que seguir, hay que seguir, hay que pelear, hay que seguir. Y hoy vamos a ver que efectivamente tenemos que pelear, pero ¿qué tenemos que pelear? Porque pelear, se pueden pelear muchas cosas. Y nos ponía Andrés estos guantes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que destacábamos el domingo pasado de estos guantes? ¿Quién me lo dice? Que están nuevos. Decía, mira, estos guantes no han pegado a nadie, no se han usado nunca. Y muchas veces el Señor nos lo da todo nos da la Biblia, nos da muchas cosas, muchas herramientas en la iglesia, en nuestro interior, en nuestra conciencia, tenemos la armadura, de todo, pero al final no lo usamos. Y por eso yo me he traído estos guantes, mucho más trabajados. Y podríamos pensar, bueno, pues estos guantes ya son los buenos, porque ya han pegado mucho, han peleado mucho. Con una salvedad, que peleas hay muchas, y no necesariamente todas son buenas. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Mirad, si vais al boletín, aquí en este recuadrito tenemos el pasaje que va a ser el centro de lo que vamos a ver hoy. Así que si vais a vuestras Biblias, a 1 de Timoteo 6, cerca del final del Nuevo Testamento, después de las cartas más largas y famosas como Romanos y Corintios, tenemos el resto de las cartas de Pablo, y en las cartas de Pablo primero van las más largas, Romanos, Corintios y 2 de Corintios, luego van las cartas que van a iglesias, Gálatas, Efesios, Filipenses, y las últimas de Pablo son las cartas que van a personas, Timoteo, Tito, Filemón, y luego ya vienen las de los demás autores. Entonces, si vamos a 1 de Timoteo 6, y si no siempre se puede mirar en el índice, 1 de Timoteo 6, el versículo 11 y 12, si alguien lo puede leer, por favor. Estos son de estos versículos que son frases muy largas y que a veces puede costar un poco leerlas la primera vez. Entonces vamos a intentar simplificarla. Seguimos mirando la Biblia y dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es, ¿de cuáles? Y entonces eso nos debería animar a leer hacia atrás a ver de qué está hablando. Huye de estas cosas y sigue estas otras. Es decir, le dice, huye de unas y sigue otras. Pelea la buena batalla de la fe. Y este es un poco el centro de esta enseñanza. Peleas hay muchas, pero a lo que está animando Pablo, ya anciano, ya experimentado, al joven Timoteo es, pelea la batalla buena. Tienes muchas peleas. Entonces, hay muchas cosas contra las que desgastar tus puños. Pelea la buena. Si alguien quiere ir a Romanos 10 y otra persona puede ir a 1 de Timoteo 6, 12. ¿Alguien que vaya a Romanos 10?
¿Qué versículo?
El versículo 2 y el 3. Aquí Pablo está hablando sobre su pueblo judío, que hacía poquito tiempo había rechazado a Jesús y que seguía rechazando a Jesús y que estaba persiguiendo a las personas que reconocían a Jesús.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Entonces, estas personas de las que está hablando, dice Pablo, si yo les reconozco que tienen celo de Dios, que están apasionados por Dios, lo que pasa es que no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia. Dice el versículo 3, porque están ignorando la justicia de Dios y están intentando establecer su propia justicia. Esto es muy típico de cualquier fanatismo, ¿no? Yo me apasiono por mi causa, me apasiono por mi causa, me apasiono por mi causa, hasta el punto de que, mira, me da igual lo que tú me digas, y al final, más papistas que el Papa si hace falta, pues a quemar herejes o lo que haga falta, porque tenemos mucha pasión, mucho celo. Pero dice, mira, es que tienen mucho celo de Dios, Pero si están intentando cambiar la justicia de Dios por su propia justicia, esa pelea merece la pena. ¿Es una buena pelea? No es una buena pelea. ¿Están desgastando sus guantes? Sí. ¿Trabajaban? Sí. Aquellos 40 que se conjuraron y dijeron, mira, vamos a ayunar, que no vamos ni a comer ni a beber hasta que hayamos matado a Pablo. Joder, eran apasionados, ¿no? Estaban súper apasionados, estaban desgastando los puños. Joder, sí estaban desgastando los guantes. Pero, ¿en qué pelea? Y nosotros, muchas veces, podemos estar efectivamente peleando, peleando, peleando y sudando y sudando y sudando, pero en peleas que no aprovechan. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 6:12? Me gustaría llamaros una cosa, la atención en este pasaje, de 1 Timoteo 6. Dice al final del todo.
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el siguiente versículo, en el 13, dice, mire, y te mando delante de Dios y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Profesión, otras traducciones traducen como un solemne testimonio, cuando estaba delante de Pilatos y en un juicio, pues tuvo que dar su testimonio en el juicio. Pero el bueno, es decir, hay muchas cosas por las que comparecer en un juicio, pero no todas son buenas. Hay muchas cosas que decir, pero no todas son buenas. Hay muchas profesiones, pero no todas son buenas. Cuando hablas de una persona, muchas veces al lado la etiquetamos con una palabra. Vas a pensar en gente antigua, pues yo qué sé, dices Albert Einstein. ¿Y qué decimos después de él? Físico, matemático, genio, científico, alemán. ¿Qué decimos de él? Pues generalmente decimos primero la palabra que más nos parece relevante. Muy típico de Freud, al principio sus detractores decían Sigmund Freud, escritor. Pero claro, no querían reconocerle como psiquiatra. Y como había ganado premios de literatura de prestigio, pues le querían... No, este escritor. ¿Cuál es nuestra primera? ¿Cuál es la primera palabra que va después de mí? Cristiano. Debería ser cristiano. Yo soy Miguel, hijo de Dios. ¿Cómo quiero que me recuerden a mí? Yo quiero que me recuerden como Miguel, cristiano. Con Miguel, el cristiano. Miguel, el hijo de Dios. Y además, tengo una profesión. Y además, tengo otras cosas. Y además, pues yo qué sé, soy el de gafas. Pero sigue la buena profesión. El Salmo 127, que también es un salmo muy famoso, este es en el que dice que si no es Dios el que está edificando la casa, pues los edificadores lo hacen en vano. Y que es inútil que te acuestes tarde y que le prives a tu alma del sueño o que madrugues mucho si en realidad no está Dios contigo, porque al final todo ese esfuerzo puede ir a ningún lado. Pelea la buena batalla. Este pasaje de 1 Corintios 9, que lo tenéis aquí en el boletín. No lo tenéis aquí en el boletín. Sí, lo tenéis en el boletín. Es un pasaje en el que Pablo está planteando, mira, yo estoy golpeando, pero no estoy dando puñetazos al aire. Yo sé dónde golpeo. ¿Y os acordáis de Eclesiastés? Que a veces nuestra vida puede ser perseguir el viento. Tengamos cuidado, no persigamos el viento. Si queréis comentar en los grupos caseros, si algún grupo casero va a hablar de este tema, aquí tenéis también un pasaje en el que un hombre sabio, Gamaliel, da un consejo muy apropiado en un concilio. Y su consejo es, no peleéis contra Dios. Porque peleas hay muchas, incluyendo pelear contra Dios. Ahora, esa es una pelea en la que vas a salir muy mal. Hay que pelear la buena batalla. Para esto, Pablo le dice un consejo de sentido común. Mira, huye de algunas cosas y sigue otras. Tienes que huir a este joven Timoteo que estaba al cargo de una iglesia, le dice, pues, huye de las discusiones inútiles que no sirven para nada, huye de usar la iglesia para enriquecerte, si tú eres el que se encarga del presupuesto, pues claramente huye de esto. Y también huye de la codicia y del amor al dinero. Y son consejos también muy buenos para nosotros. Y le dice que siga otras cosas. Os evoca el fruto del Espíritu. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Estas cosas pelea. Huye de estas. Sigue estas. ¿Vale? No te enredes. Porque es muy fácil enredarse en la vida. ¿Os acordáis de cuando Jesús dijo, mira, hay plantas que crecen entre espinos? Y como crecen entre espinos, se enredan los espinos y no les dejan dar fruto. Bueno, pues así son muchas personas. Si el afán de la vida y si el engaño de las riquezas no dejan que la palabra de Dios dé fruto. Fijaos que el Señor Jesús dice el engaño de las riquezas. Porque nacemos desnudos y desnudos nos vamos y nadie se lleva nada. Entonces, las riquezas son un engaño. Porque, hombre, vienen bien. O sea, las penas con dinero, pues son menos penas. O si tienes hambre, pues con dinero te compras comida. O si tienes frío, con... Pero Pablo dice a Timoteo, mira, teniendo abrigo y comida, estate contento. Y es que no nos vamos a llevar nada. Entonces, la riqueza puede convertirse en un engaño que hace que tu vida se someta a eso y que persiga eso. Y al final, es un engaño que no ha servido para nada. Toda una vida peleando para algo que no te vas a llevar. Donde la polilla y el orín corrompen, no es el mejor sitio para gastar tu vida. Donde la polilla no está y donde ladrones no roban, ahí, ese es el sitio donde hay que estar. Mirad, volvamos a Timoteo. Dice, echa mano de la vida eterna. Este echa mano de la vida eterna, hay otras traducciones que lo traducen como agarra o alcanza la vida eterna. Porque literalmente significa coger, agarrar, asir, alcanzar. Entonces, se puede entender de dos formas que al final vienen a ser lo mismo. Agarra la vida eterna en el sentido de, mira, ya la tienes, cógela, úsala, como pues como un arma más, como un recurso más, o como alcánzala. La tienes, porque ya estamos en la vida eterna, pero todavía no vemos expresada muchas cosas de reino de Dios. Bueno, pues ahí vamos, vea por ello. Entonces me gustaría que alguien fuera a Eclesiastés 3:14, porque creo que uno de los problemas que tenemos en la lucha espiritual es que no somos conscientes de lo que hay después o de lo que viene después. Mira, os voy a contar una anécdota. Esta semana Lucas ha aprendido a montar en bici. Entonces, como ya las bicicletas sin patines pues ya se le quedan pequeñas, de niño pequeñito, pues le hemos conseguido una de pedales. De segunda mano o tercera mano, a saber cuánta gente ha montado esa bici. Pero da igual. Si te quitas tu imagen de adulto resabiado, es la mejor bici del mundo. ¿Os imagináis que a Lucas le habrá encantado su flamante bici nueva roja con pegatinas de coches? Cuando le decíamos que dejara la bici de bebé, que tenía otra bici más chula, ¿sabéis lo que me decía? Que no. ¿Por qué va a soltar esa para el hermano? Que esa es la suya. Y yo pensando, es que hay otra mejor. Pero claro, que no la soltaba, que no había manera. Y digo yo, claro, es que él no la ha visto. Si él la hubiera visto, estaría soltándola de niños pequeños y se habría ido corriendo, me habría tirado al suelo y habría ido a donde estaba la otra. Porque es mucho más chula. Pero él no la había visto. Yo sí. Yo sabía cuál era la bici más chula. Pero él no. ¿Por qué bici iba a pelear él? Por la que ha visto, ¿verdad? Pero es que tenemos otra bici mucho más chula. Solo que como no la vemos, tenemos que creernos a esos señores llamados profetas o a esos señores llamados apóstoles que lo han visto y nos lo cuentan. Pero nos cuesta tanto porque no lo hemos visto nosotros. Gran problema, ¿verdad? Porque si lo hubiéramos visto, alucinaríamos. Y a lo mejor nos pasaría como algunos de estos señores. que con una sola visión cambió su vida. Pero claro, es que cuando ya lo has visto, ya nada puede ser igual, ¿verdad? Y ahí en parte está la fe, en que nosotros por fe creemos que nuestro Padre nos está diciendo, deja esa bici de niños pequeños, que aquí hay una bici mucho más molona. Pero nos cuesta tanto creer a papá, ¿verdad? Nos cuesta tanto ver porque no vemos. Si alguien está en Eclesiastés 3:14...
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres.
Esto descubrió este señor, que la obra de Dios es eterna. Un gran genio, desde luego. Pero es que si nos lo creyéramos, sabríamos que la obra de Dios es perpetua. Y que a la obra de Dios no se lo añades, porque no vas a hacer nada más de lo que Él ya ha hecho. No vas a ser capaz de mejorar la obra de Dios. Y no vamos a ser capaces de sustraer a la obra de Dios. Porque nadie coge su mano y le dice, ¿qué haces? Quita, para. ¿Verdad? Pero nos cuesta tanto creer que Dios hace obras perpetuas, ¿verdad? Si nos lo creyéramos del todo, a lo mejor iríamos a esas obras perpetuas. Me gustaría que alguien vaya a 2 Corintios 12 y otra persona al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Porque me gustaría que viéramos lo que le pasó a dos personas. Pablo, en 2 Corintios, nos cuenta en 2 Corintios. Un poquito más alto, Marlene, por favor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Vale, espérame, te voy interrumpiendo. Vale, conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, lo que será eso. Pues al tercer cielo fue arrebatado. Sigue, por favor. Y yo no me enteré de nada. Si fui en cuerpo, si fui en espíritu, si salí de mi... Yo no sé nada. Pero te digo lo que vi.
Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le he dado al hombre expresar.
Inefable, pues alguno no lo sabe, significa que no se puede expresar. Que no es capaz de ser expresado, que no se puede, no se puede expresar, no se puede verbalizar. Entonces, dice, mira, yo no sé lo que pasó, no sé cómo fui, cómo no fui, yo sé que fui arrebatado del paraíso y lo que vi es que no te lo puedo contar. Pues cuéntanos algo. Es que no puedo. Pero cuéntanos algo, hombre, has ido al cielo, por favor, cuéntanos algo, es que no puedo. Dice Pablo, ¿y cómo voy a contaros lo que vi? ¿Cómo sería que dice después, en el versículo 7, y para que la grandeza de todo eso que se me ha revelado no me hiciera exaltarme demasiado, se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me suba de más? Es que lo que vio debió ser tan increíble, primero que no es capaz ni de expresarlo, y Pablo no era uno de los hombres de menos cultura de su tiempo, pero es que no es solo que no lo pueda expresar, es que de hecho, para que no se haga soberbio y arrogante, el Señor Dios autorizó a Satanás a darle bofetadas a Pablo, porque es que si no tengo a Satanás dándote bofetadas, como decía Eclesiastés, y así lo ha hecho Dios para que sepan los hombres que no son tan distintos de las bestias, es que si no te tengo a Satanás dándote bofetadas, te vas a creer más de lo que eres, porque lo que has visto es demasiado. Juan, el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis, nada menos, en Apocalipsis se arrodilló para adorar a un mensajero de Dios. ¿Cómo sería? Que no estamos hablando del pagano de Cornelio. O sea, no estamos hablando de un gentil pagano adorador de los ídolos. Estamos hablando del apóstol Juan. del amado del Señor. Este Señor, ¿qué vería en lo que nos escribió luego en Apocalipsis? Algunas de las cosas no pudo escribir. ¿Qué vería que se arrodilló para adorar a uno de los mensajeros? Y el mensajero le dijo, quita, levanta. A mí no. Se adora al Señor. Esa es una enseñanza para enseñar al apóstol Juan, que todavía no se ha enterado de que Dios es uno y solo se le adora a él. Claro, pero es que nosotros somos solo hombres. Y si se nos expusiera directamente a la visión de la grandeza de Dios, es que hasta el apóstol Juan cae de rodillas para adorar lo que no es Dios. Si es que en el Antiguo Testamento la idea era que si un hombre observaba a Dios, iba a morir inmediatamente. Como si tú coges un cable de alta tensión, no puedes aguantar 30.000 voltios en el cuerpo. No es un castigo de Dios, es que no hay quien aguante 30.000 voltios. Y por eso Dios le dijo a Moisés, mira, es que no puedes ver mi gloria, no puedes. Es que no puedes, porque si me ves mi gloria, vas a morir. Es lo que hay. Pero nos cuesta tanto creernos que hay una bicicleta mucho más chula del otro lado de la puerta. Entonces nosotros tenemos nuestra bicicleta de bebés y nos cuesta tanto soltarla. En Juan 1, el ángel Gabriel, mensajero de Dios, se presenta a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, otro personaje muy importante en la Biblia. Y cuando Zacarías le dice que él no se cree lo que le está diciendo el ángel le dice, oye, que yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Sabes? Es que yo estoy delante de Dios. Es que esa es una diferencia entre él y nosotros. Que nosotros, lo que veíamos hace un par de sermones, que estamos en una naturaleza caída, que hemos conocido el pecado, estamos de algún modo alejados de Dios. El Señor Jesús en la cruz nos restaura, pero hay cosas de nuestra naturaleza que siguen caídas. Y nosotros nos cuesta creernos todo esto. Y todavía permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero algún día la fe y la esperanza ya no estarán. Porque ya no tendrá sentido la fe. Cuando ya lo veamos directamente, ¿qué sentido hay en la fe? En el momento en que yo saco la bicicleta, ya no hace falta ninguna fe. Hola, la bici. La esperanza, ya no hace falta la esperanza en el momento en que llega lo que se espera. Habrá un día, hermanos, amigos, en que la esperanza y la fe no tendrán ningún sentido, porque ya tendremos aquello que anhelamos. Entre tanto, la fe y la esperanza siguen existiendo. ¿Qué vería el apóstol Pablo para que Dios necesitara permitir que Satanás le diera bofetadas? ¿Qué vería el apóstol Juan para arrodillarse ante lo que no es Dios? ¿Qué pensaría el ángel Gabriel cuando le dice a Zacarías que yo soy Gabriel y estoy delante de Dios? Si te digo que esto va a pasar, no va a pasar. Claro, nosotros lo vemos como hombres, pero él pensaría, es que no entiendes. Nosotros no entendemos. Así que intentemos echar mano de la vida eterna. Esto puede parecer muy en lo teórico, pero vamos a las cosas concretas. Si tú estás en tu día a día y tú entiendes que eres un ciudadano del cielo, tú eres ciudadano del cielo y tu responsabilidad es ante Dios. Y tu tarea es ante Dios. ¿Y a quién estás intentando agradar? ¿A tu jefe o a Dios? A Dios. Y si no hay nadie mirando, a Dios. Pero no porque sea un policía o porque la lista de las cosas buenas y las cosas malas. No, porque yo agrado a Dios. Porque yo estoy mirando a algo eterno. En Hebreos se nos cuenta cómo personajes principales del Antiguo Testamento lo dejaron todo y se fueron a buscar otras cosas. Y dice, buscaban una patria mejor. Fue lo que buscaban. Estaban mirando al cielo. Moisés dice, escogió antes ser maltratado que disfrutar. Era el hijo de la hija de Faraón. Era el nieto de Faraón. Oye, eso es un pedazo de cargo. Y sin embargo, rechazó esa membresía de la familia de Faraón para ponerse del lado de los esclavos. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Cabe en una cabeza que mira más allá y que se da cuenta de que más allá hay algo mucho más grande. Porque claro, si ahora lo miras con los ojos de Dios, ¿y qué es Faraón? un sujeto para estar 2000 años después en el Museo del Louvre. ¿Dónde está la grandeza del tesoro de las pirámides? ¿Dónde está? Pero claro, es que nosotros no conseguimos creernos que ahí detrás de la puerta hay una bici más chula. Si fuéramos capaces de creérnoslo, entonces nuestra responsabilidad estaría delante de Dios y ya no intentaríamos agradar a los hombres, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. En cierta ocasión, ahora que sale todo esto de fichar, tuve un trabajo en el que yo tenía que fichar. La única que he fichado, genial, maravilloso. Total, ya que muchas veces alguien se te pone malo y te tienes que quedar de más, pues al menos has fichado. Entonces, cuando ya me iba del trabajo y estaba hablando con, y estábamos ajustando con el jefe lo que me tocaba de vacaciones o de días o de tal, me dice, no, eso no es así porque estos días no sé qué. Digo, vale. Y empezó a decirme algo así como, bueno, puedo darte, vamos a contarlo así, pero no como diciéndome, lo has hecho tan bien que te voy a dar 2 días, porque sí, como premio. No, como diciendo, como así que no se entere nadie, así un poco los vamos a robar para ti 2 días. Dije, no, yo rindo cuentas delante de Dios, a mí me das lo que me toque, ni más ni menos. El rebelde me dijo, va a ser la primera vez que tengo que pelear con alguien para darle días de más. Y dije, pues será la primera vez, pero a mí me da lo que me toca. Luego cuando yo me fui, la jefa administrativa y él se encargaron de, me lo dieron. Pero, mira, es que yo no rindo cuentas ante ti. Claro que rindo cuentas ante mi jefe, vamos a ver, rindo cuentas ante mi jefe. Pero, ¿dónde está realmente mi rendición de cuentas? Mi rendición de cuentas debe estar en mi casa. Y mi casa es el cielo. Porque yo ya estoy en la vida eterna. Si has aceptado la muerte del Señor, ya estás en la vida eterna. Tu casa no está aquí. Tu casa está en otro lugar. Lo que pasa es que nos cuesta tanto querérnoslo, ¿verdad? Es tan difícil. Y además, en esta sociedad que tenemos, en que todo, si no es tangible, y después de la prueba, lo pruebas y si no lo devuelves, nos cuesta tanto creerlo. Pero hombres que no tenían nada que ganar dieron su vida por esto y se fueron a ser comidos por los leones por las cosas que habían visto. Y ellos no eran engañados. Los apóstoles, cuando dijeron que habían visto al Señor Jesús resucitado, podrían haber estado engañando, podríamos pensar, si hubieran ganado algo. Pero lo único que ganaron fueron palos. Entonces, que haya un chalado que se crea que es un huevo frito, me lo creo. Que haya 2 o 3 chalados que se crean un huevo frito, me lo creo. Pero que haya varios cientos de personas que, siendo testigos directos, se crean que son un huevo frito, hombre, eso ya es más difícil. Entonces, esos señores dijeron que habían visto a Jesús resucitado. No solo que lo habían visto de lejos, que habían comido con él. Que habían comido con él y que le habían visto en gloria. Y que eso era bastante como para dejarlo todo e irse a morir al circo. Porque no van a decir que no. Porque lo habían visto. A nosotros no se nos ha dado verlo. Pero también el Señor Jesús dijo, qué bien, por aquellos que lo crean sin haberlo visto. ¿Os acordáis de Tomás? Así que, para terminar, y pensando que tenemos ahora Santa Cena y que sea una ocasión para reflexionar cada uno de nosotros dónde estamos, en qué estamos invirtiendo nuestra fuerza, en qué estamos peleando, dónde estamos mirando, qué es lo que estamos agarrando. Si cuando vienen problemas estoy pensando, mira, me voy a agarrar a que tengo una cuenta bancaria con ciertos ahorrillos, o si me estoy agarrando en que el Señor Dios es bueno, si me estoy agarrando en esto o si me estoy agarrando de esto otro. Que pensemos en agarrarnos de la vida eterna. Se nos anima a pelear, ¿vale? Si no peleas, tus guantes están limpios, bonitos y preciosos, y eso, para unos guantes, no es bueno. No hay fruto, mal. Eso no es para lo que estamos. Vale, venga, vamos a pelear, estoy dispuesto a pelear, vamos a pelear. Vale, pero ¿qué vamos a pelear? No queremos que nuestros guantes se rompan porque sí. No queremos tirarnos al metro a que nos pise. Ah, soy un mártir. No, te has tirado al metro. Entonces, vamos a pelear. ¿Qué vamos a pelear? Si me enredo con la vida y me enredo con cosas que no aprovechan, No hay fruto. A ver, que alguien me diga, el tiempo que yo he invertido en editar esto y en poner aquí una imagen muy bonita de una mano que agarra algo, o el tiempo que yo me he dedicado a que esto esté más bonito y más así y más asá, ¿para qué he aprovechado si no lo he traído? ¿Verdad que no aprovecha para nada? Si yo me esfuerzo y madrugo, pero me enredo con cosas que no aprovechan, no hay fruto. Ya está, lo metí en saco roto y se perdió. Y luego no reclames, el saco estaba roto, te quedaste sin nada. Pero si miramos lo eterno, si agarramos la vida eterna, si decimos, no, es que yo voy a mirar a la vida eterna, pero con los pies en el suelo, no de un modo teórico. Y ahí dice Pablo, mira, que el Señor te dé sabiduría, porque no siempre es fácil elegir. ¿Y os acordáis de Eclesiastés cuando dice, por la mañana siembra la semilla, y por la tarde que tu mano no descanse, porque no sabes qué es mejor, si esto o aquello? Que el Señor dé sabiduría, que a veces no es fácil, pero ahí, en sensibilidad al Espíritu, miremos lo que es eterno, porque ahí sí hay fruto. Ahí sí hay fruto. Y podemos estar sin pelear, podemos estar enredándonos en muchas cosas de la vida que no aprovechan, podemos estar cayendo y levantando con lo mismo, o podemos decidir que vamos a ser firmes. Y ahora que vamos a tener Santa Cena, me gustaría que tuviéramos un par de minutitos de reflexionar cada uno en nuestra vida sobre qué es lo que estamos mirando, dónde estamos, y tú, hombre o mujer de Dios, decide que vas a huir de las cosas malas para seguir las cosas buenas, peleando la batalla buena, que es la de la fe, y vas a echar mano de la vida eterna. Vamos a orar y vamos a tener un par de minutos de pensar cada uno en su vida. Padre, muchas gracias por el sacrificio del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, porque diste tú el paso para acercarte a nosotros, porque derrotaste, Señor, al pecado, porque viviste como uno de nosotros, pero sin pecado, porque nos demostraste, Señor, que tú lo habías hecho bien, que fuimos nosotros los que decidimos ir detrás de las cosas malas. Pero sí era posible vivir agradándote. Y gracias, Señor, porque sin haber pecado cogiste nuestro pecado, pagaste por ello, Señor, y luego te levantaste. Muchas gracias por la vida eterna que nos has dado. Gracias por habernos dado la vida gratis, porque nosotros no podíamos. Y gracias porque delante de ti bajamos la cabeza, reconociendo que tú eres el santo, 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 y que nosotros somos gente necesitada de ti. Perdónanos, Señor, nuestra torpeza. Gracias por recordar que somos solo polvo, porque nos cuesta creer lo que nos dices. Y nos hablas de la vida futura, nos hablas de tu grandeza. Hemos visto muchas cosas en nuestro interior y nos has revelado muchas cosas en nuestro espíritu, pero nos cuesta creer las cosas que nos has dicho. Y por eso peleamos, Señor. Gracias por aún así aceptarnos. Pero, Señor, queremos creerte. Y aunque nuestra fe sea pequeña, la ponemos en ti, para que seas tú quien nos dirija. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta iglesia. Enséñanos a cuidarnos unos a otros. Y danos un corazón sensible para reconocer nuestro pecado delante de ti y para rechazarlo. Señor, gracias porque tú has vencido. Amén. Pues vamos a tener un par de minutos de reflexionar en pues voy a pedir a las personas que van a ayudar con la Santa Cena, si pueden pasar, por favor. Acerca de la Santa Cena, vamos a recordar la muerte del Señor y también anunciar su resurrección. Entonces, como requisito que ponemos como iglesia es que hayas aceptado la muerte del Señor Jesús, que hayas aceptado que su muerte y su resurrección son lo que te da vida y que has aceptado que por fe, que solamente por fe en su resurrección tienes acceso a la vida eterna. No imponemos como exigencia el bautismo de agua, porque no lo hemos podido demostrar con la Biblia, pero yo me preguntaría, si no estás bautizado, ¿por qué no estás bautizado? Es decir, si has aceptado la muerte del Señor, si el Señor ha perdonado tus pecados, si el Señor te da vida nueva, y si estás en comunión con el Señor, ¿por qué no obedeces al Señor y te bautizas? Entonces, si no te bautizas porque hay algo que te impide bautizarte, decide cambiar ese algo y decide bautizarte. Y si no, seguramente ese algo también te impide participar de la mesa del Señor. Nos hemos examinado a nosotros mismos. Si el resultado de ese examen es que estamos en paz con Dios, podemos participar.
dijo Pablo a la iglesia de los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en recuerdo mío. Vamos a ver. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en recuerdo mío. Así, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, porque Él vuelve. ¿Podemos cantar la de O ven? Porque me parece muy alegre que el Señor vuelva.